Marcos 9, 30 al 37. Saliendo de allí, iba caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán, y a los tres días de haber muerto resucitará». Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo, «Si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo, «El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado». De nuevo Jesús anuncia las dificultades, sufrimientos y muerte que le sobrevendrán como consecuencia de su lucha contra el mal. Y con este segundo anuncio de su pasión, empezamos una nueva sección de Marcos. Si bien este segundo anuncio es más preciso que el primero, sus discípulos tampoco lo entenderán, porque la luz de la transfiguración aún no ha penetrado en ellos. Sin embargo, no lo van a contradecir ni le van a preguntar. Más bien lo que van a sentir es miedo, pues aún no tienen una fe sólida. El texto comienza diciéndonos que iban caminando por Galilea hacia Cafarnaúm. Él no quería que se supiese porque estaba dedicado a instruir a sus discípulos. Quería que ellos sepan lo que les sucederá si se oponen al mal. Y les dijo, «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». «Hijo del Hombre» es una expresión que Jesús prefiere usar para referirse al Mesías, pues es más universal. Y esos hombres que menciona el texto representan al mundo y sus valores. Entonces les anuncia que los del mundo se aprovecharán de él, abusarán de él, tratarán de usarlo para sus propios fines, y como no podrán, finalmente lo matarán. La dura consecuencia del camino de Jesús es que el mundo no cesará en su intento de silenciarlo hasta quitarle la vida. Y los suyos deben saber que el resultado de seguirlo es la muerte del seguidor. Sin embargo, también les anuncia la victoria de su camino, pues les dice que después de morir, a los tres días resucitará. Ellos deben saber que su camino no termina con la muerte, sino con el triunfo definitivo de la vida. Pero ante el anuncio de sus sufrimientos y muerte, no se dan cuenta de la extraordinaria noticia del triunfo de la vida. Y eso de que resucitará pasó desapercibido. Nuestro problema es que usualmente no nos fijamos en el resultado final. Solo nos fijamos en lo inmediato, en el corto plazo, en lo que tenemos por delante. Solo vemos que si vivimos como Él quiere que vivamos, nos meteremos en problemas. Y al fijarnos en el corto plazo, desgraciadamente perdemos de vista que su camino es de victoria, de felicidad y de vida. Sucede que este mirar solo lo inmediato es una estrategia que usa el enemigo para desanimarnos y para que no elijamos lo que Dios desea. Pues el anuncio de un camino de problemas, aunque resulte triunfante, no es nada atractivo. Y como nadie desea una vida de dificultades y peligros, nos cubrimos los ojos para no ver ni entender. Por eso dice el texto que ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. ¿Y por qué temer preguntarle? Porque el enemigo detesta la luz y no quiere que se aclaren las cosas, para no llegar a entender la lógica del camino y no llevar a cabo los deseos de Dios. Entonces nos mete miedo para paralizarnos y para que no sigamos adelante. Pero a diferencia del enemigo, Jesús busca aclarar las cosas. Desea que los suyos entiendan para que con pleno conocimiento puedan elegir. Entonces dice el texto que llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Esa casa, como ya saben, es la casa de Pedro. El Señor se había dado cuenta que sus discípulos habían estado discutiendo por el camino, pero prefirió airear los problemas internos en casa y no públicamente. Pues si bien puede haber diferencias, Las discusiones y pleitos no son propios de su camino. Y si en el camino discutimos, se debe a que no estamos caminándolo como se debe. Por eso dice el texto que ellos callaron. Se trata del silencio culpable y vergonzoso de aquel que sabe que no ha hecho lo correcto, pues por el camino habían discutido acerca de quién era el más importante. Querer ser el más importante es una típica tentación del enemigo, que constantemente nos tienta a compararnos, a querer estar por encima de los demás, a ser superiores, ser mayores, ser mejores y ser más importantes que los otros. Buscar ser mejores es ciertamente bueno, pero no siempre es buena la motivación. ¿Por qué quiero ser el más importante? ¿Por qué quiero ser el primero? Sin dudas, siempre hay que buscar hacer las cosas lo mejor posible y siempre hay que buscar ser buenos. Pero nunca debemos hacerlo motivados por nuestro ego, ni por la competencia, ni por el deseo de ganar o estar por encima de los demás. Entonces, al descubrir el motivo de la discusión, Jesús se sentó, indicándonos así que se prepara para una importante enseñanza. Llamó a los 12 y les dijo: «El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». Mientras que el mundo nos enseña que hay que tratar de ser primeros y de ganar siempre y a como dé lugar, y que todo vale con tal de ganar, el camino de Jesús nos enseña todo lo contrario. Nunca hay que ganar con malas artes. Es preferible ser el último de todos a ganar con trampa. Si queremos ganar y vivir para siempre, esta es la manera de proceder en la vida. Esta enseñanza de Jesús es desconcertante, pues va en dirección contraria a la lógica del mundo y de su modo de proceder. Además, es un camino de felicidad y de vida. El camino cristiano también exige la excelencia, hacer las cosas lo mejor posible, pero no buscando derrotar al otro, sino amando y tratando de ayudarlo. En el camino cristiano lo que vale es ayudar, servir, dar una mano. Se trata de ponernos libremente al último, elegir ubicarnos en el último puesto para desde allí ponernos a disposición de los demás y poder ser servidores de todos. Pero esto el mundo no lo entiende. Lo considera una locura, una tontería, un despropósito. Entonces, para mostrarnos qué nos quiere decir, dice el texto que tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Recordemos que en la cultura judía el niño, al igual que la mujer, no valía absolutamente nada. Solo valía si era hombre y a partir de los 12 o 13 años, cuando ya se le consideraba adulto y se hacía responsable de lo que mandaba la ley. Y al ponerlo en medio de todos, lo convirtió en el centro de atención de su iglesia. De este modo, Jesús nos enseña que en lugar de ponernos al centro buscando ser los primeros y los mayores, debemos descentrarnos y más bien poner al centro a aquel que no vale nada a ojos del mundo. Entonces abrazó al niño, en un gesto que no solo mostró su ternura, sino también nos enseñó esa atención afectuosa y privilegiada que debe tener la iglesia con los más frágiles y necesitados, con aquellos que no cuentan. Y les dijo: «El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe». Por tanto, dejando de lado la búsqueda de la gloria personal, ser los mayores, los primeros, los ganadores, a como dé lugar, debemos dedicarnos a atender y abrazar a los más necesitados. Y si lo hacemos por Él, en su nombre, a Él lo recibimos. Jesús se identifica con el niño así como se identifica con el pobre y el necesitado. Y el que me recibe a mí, dice, no es a mí a quien recibe, sino al que me ha enviado. Y sabemos que el que lo ha enviado es el Padre, el Creador y Señor del universo. De modo que lo que hacemos por Jesús lo hacemos por el Padre. Por tanto, si recibimos al que no vale, recibiremos al Padre. En conclusión, en este relato Jesús nos adelanta las consecuencias de enfrentarnos al mal. Cuando el mal pierde, no se da por vencido. Reacciona contra quienes lo han desafiado, es decir, contra los seguidores del camino, procurando hacerles la vida imposible. Como resultado, los llenará de problemas y hasta procurará matarlos. Pero Jesús nos enseña que no hay que preocuparnos, pues resucitaremos. Además, Jesús nos enseña a estar atentos a las fuerzas espirituales que interfieren en nuestras decisiones, para que ante las dificultades de su camino, rechacemos las sugerencias que nos hace el enemigo en favor de un camino más fácil. Pues el enemigo intentará sabotear el deseo de los discípulos de seguir al Señor y de hacer como Él, tentándolos a la gloria, hacerlos mayores, los primeros, rechazando así la posibilidad de no ser tenidos en cuenta por servir a Dios. Si los discípulos caen en esta tentación, el resultado será el pleito y la discusión, la división de la iglesia, de la familia, y el mal habrá ganado. Para vencer al mal, en lugar de buscar la gloria personal, el camino de Jesús consiste en buscar ser servidor de los demás, especialmente de los más débiles y marginados de la sociedad. Luego, los seguidores del camino deberán rechazar la tentación de ser los primeros, de ser reconocidos y admirados, eligiendo ponerse al último, al lado y al servicio de los más frágiles, que si así hacemos, estaremos con Él. Pidámosle a Dios su gracia para no caer en la tentación de ser los primeros a cualquier costo, sino más bien que hagamos todo de la mejor manera a fin de servir a los demás y que estemos dispuestos a asumir cualquier problema o dificultad con tal de seguir su camino.